Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, comienza El Enfoque, 4 horas de radio aquí en Onda Madrid, que nos llevarán hasta la medianoche y nos llevarán hasta la tertulia a partir de las 10 con Victoria Lafora, Juan Fernández Miranda y Javier Gallego. En Onda Madrid les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos aquí a esta sintonía de Onda Madrid. Vamos ya a arrancar directamente con la actualidad del día que nos lleva al último movimiento del Partido Socialista Obrero Español, pero en Madrid. Al paso que se está poniendo y al ritmo que se pone en la entrada en política, más de uno que tenga ganas y además tenga cualificación, que eso es lo importante, se lo va a pensar y mucho, porque no es ni mucho menos cómodo entrar en política en este país. O tienes un currículum inmaculado, purificado, y desde luego que puedas soportar cualquier tipo de exigencia, por estrambótica que sea, o es difícil hacer política en España. También es verdad que, y le estoy hablando de Pepu Hernández, el fichaje de Pedro Sánchez para las primarias y para ser el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, también es verdad que viene condicionado este fichaje por también las estrambóticas exigencias y condicionantes que en su día puso Pedro Sánchez para estar en política. Aquella afirmación contundente del presidente del gobierno cuando estaba en la oposición, y es que una cosa es predicar y otra dar trigo, aquella afirmación de que nadie que tenga una sociedad mercantil podrá estar conmigo cerca, eso le ha costado ya más de un disgusto, con más de un ministro, esa es la verdad, y con más de un colaborador. Así que al paso que vamos, como les digo, la profesión de político se va a convertir en una profesión de alto riesgo y va a terminar en que nadie que tenga algo que decir y hacer quiera estar en una actividad que además pagan mal o muy mal. Miren ustedes, sí, muy mal. Especialmente aquellas personas que ganan algún dinero fuera de lo que es la vida política, la vida pública, y que quieren probar en la vida política. Estoy pensando en el ministro de Universidades e Investigación, en Pedro Duque, y otros muchos. Pero Duque es un caso realmente paradigmático. Duque es una persona que antes de entrar en política ganaba en una conferencia lo que le pueden pagar en un año. Y sin embargo, dio el paso de meterse en política. ¿Y en qué momento? Me imagino a la mujer del ministro y al mismo ministro diciendo qué necesidad teníamos de estar en estas, recordando aquí si ganamos mucho, ganamos poco, tenemos una sociedad mercantil, no la tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de Pepu Hernández es un poco lo mismo, porque Pepu Hernández, el ex seleccionador, campeón del mundo de baloncesto y subcampeón de Europa, era persona dedicada en estos momentos a dar conferencias políticas, desde luego, a un precio más que estimable. Ha dado el paso a la política de la mano de Pedro Sánchez y ya tiene problemas. Al siguiente día de ser nominado para el Ayuntamiento de Madrid, naturalmente con el paso previo y condicionado y obligado de unas primarias, Pepu Hernández ya tiene problemas. ¿Tenía alguna necesidad Pepu Hernández de entrar en política? Pues creo que no. ¿Era pura vocación y servicio público? Probablemente que sí. ¿Lo necesitaba económicamente? Desde luego que no. ¿Tenía urgencia en que el mundo le reconociera y dijera qué bueno es? Me temo que no, porque ya aquello lo consiguió cuando fue campeón del mundo. ¿Busca fama? No, le sobra fama por todos sitios. ¿Busca dinero? No, tampoco, ya lo ganó. Entonces, esa es la pregunta. A todo esto podríamos responder que no, sin ningún género de dudas, y sin embargo, el comienzo de Pepu Hernández es malo para la opinión pública e incluso para el Partido Socialista Obrero Español, que está dividido con el fichaje de Hernández como candidato a la alcaldía de Madrid. Pero ya les digo, el gran problema no es Pepu Hernández, no es la sociedad mercantil de Pepu Hernández. El gran problema son las disparatadas, exageradas y estrambóticas condiciones que en su día puso Pedro Sánchez a aquellas personas que tienen una sociedad mercantil. Porque la pregunta hubiera sido, oiga, ¿son ilegales? Si no son ilegales, ¿por qué son un tapón para aquellas personas que quieran entrar en la política? Pero Sánchez subió el listón, lo subió muchísimo. Y ahora el presidente del gobierno es rehén de sus palabras y no puede responder. y no puede reaccionar.
Es inmoral el tener a un número 3 de tu organización que ha creado una sociedad interpuesta para tributar la mitad de lo que le correspondería. Esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva.
Esa persona estaría fuera de mi ejecutiva. Estaba viendo la paja en el ojo ajeno, naturalmente, pero después vinieron otros casos, y no solamente vino el caso del ministro Pedro Duque, hubo más, y ahora llega el de Pepu Hernández. En la candidatura de Pepu Hernández debe de empezar ya con un cierto hartazgo. Si este es el comienzo, ¿qué será el final? Faltan debates, faltan mítines, faltan actos electorales, confrontación política. Ha sido anunciar su candidatura a las primarias y ya empezamos. Que hable con el ministro Duque, porque Duque ya ha tenido que dar más de una explicación acerca de alguna sociedad muy parecida a la que tiene, en este caso, el candidato Pepu Hernández. Mar Espinar es la portavoz de la candidatura del exseccionador de baloncesto metido a política, y esto es lo que ha dejado dicho.
Toda la sociedad mercantil siempre ha tributado conforme a la ley vigente en todo momento. Es más, no ha habido ningún requerimiento por parte de la agencia tributaria en cuestiones de imagen ni ninguna cuestión conforme a esta empresa. Es absolutamente falso que su segunda vivienda se adquiriese a través de ninguna sociedad.
Bueno, pues ya estamos. Ha sido comenzar, como digo, y ya están los problemas para Pepu Hernández. Por cierto, Sánchez ha patrocinado el fichaje de Pepu Hernández. Sánchez decía el otro día desde México, quiero recordar, que él lo votará en las primarias. Pero sucede que Sánchez, el presidente del gobierno, no puede votarlo porque él es militante de la agrupación de Pozuelo de Alarcón. De modo que podrá apoyarlo directamente, espiritualmente, emocionalmente, pero no lo puede votar con una papeleta en la urna. Puri Casaupié, que es la persona más visible del Partido Socialista en el Ayuntamiento, también ha anunciado hoy que no se va a presentar a las primarias. Y Puri Casaupié es una de las personas militantes de toda la vida del Partido Socialista, con una hoja inmaculada de servicio al Ayuntamiento, a la cosa pública y al Partido Socialista, que puede ser justamente aquella persona en la que la militancia se fija a la hora de decir, hombre, ¿qué ha pasado para que Casaupié no sea realmente la nominada en este caso? Bueno, pues esa pregunta que se la hagan los militantes, simpatizantes y votantes del PSOE en todo caso. Nuestra segunda mirada está puesta en los momentos en Venezuela, muy delicados, muy, muy delicados. La revolución estrecha el cerco contra Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, quien acaba de ser reconocido por el Parlamento Europeo. Y sin embargo, Guaidó hace un instante se quejaba en las redes sociales y anunciaba que estaba siendo registrado por las fuerzas de seguridad afectas a Nicolás Maduro, que estaban registrando su casa. Y se preguntaba por su mujer y se preguntaba también por su hija.
El objetivo era generar miedo, cosa que creo que es evidente, no lograron. Así que no pasen la línea roja, señores funcionarios. Creo que queda claro que no van a intimidar a Venezuela en este momento. Esto no es el 2017, aquí el juego cambió. En Venezuela el juego cambió.
En Venezuela el juego cambió. Maduro está solo, cada vez más solo, solamente con el apoyo de los militares. Ese es el sostén realmente de Nicolás Maduro. La Unión Europea y una buena parte de la comunidad internacional ha reconocido ya a Guaidó como presidente de Venezuela, y el reloj no hace nada más que marchar directamente hacia el próximo sábado. Veremos qué es lo que pasa, porque ese es el plazo para que Maduro dé alguna señal de que ha entendido el mensaje que le llega de la comunidad internacional, que no le reconoce como presidente de la República de Venezuela.
Una vez que se ha tomado la posición clara de que la legitimidad está en la Asamblea Nacional, el objetivo de este grupo es impulsar, ayudar a crear las condiciones para que se puedan celebrar las elecciones presidenciales, que es lo que se está reclamando.
José Borrell es el ministro de Asuntos Exteriores de España, y por cierto, los tres periodistas de la agencia EFE, que esta mañana, en fin, llegaban noticias alarmantes porque habían sido detenidos, porque a ningún gobierno, a ningún régimen donde la libertad no sea el sustento de su existencia, le gusta tener cerca prensa libre. Han sido detenidos, posteriormente liberados, y al final podrán continuar trabajando en Venezuela.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
La esperanza es lo último que se pierde. Si no, no habría gente aquí de huelga de hambre, ni llevaríamos un montón de autónomos tantos días sin trabajar, que estamos palmando mucho dinero.
Dolor de cabeza, mucha debilidad. Bueno, ahí tienes al SAMUR, que me imagino que vendrán a hacernos el chequeo general.
Uf. Cuando el señor Garrido decida hacer lo que quiere hacer, lo que tiene que hacer, nosotros nos ponemos a trabajar sin ningún problema.
Es nuestro pan, es nuestro futuro, es el futuro de nuestros hijos. Es por lo que hemos pagado y por lo que solo queremos trabajar y que se cumpla la ley.
No tengamos que arrepentirnos de lo que no hemos hecho el día de mañana. Que conste que yo no soy de derecha ni de izquierdas. Soy del taxi.
Son muchos días ya de estas espaldas, ¿vale? Hay gente que no aguanta más. Así que os pido que sigamos resistiendo, ¿vale? Que nadie dude de que lo que vamos a sacar de aquí, de esta huelga tan larga, va a ser que estamos más fuertes y unidos que nunca, ¿eh?
¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás!
El taxi lleva 11 días de paro y parece que los taxistas seguirán así, pero con algunos matices. Ya no tienen la fuerza, la fortaleza del arranque. Naturalmente, 11 días sin subir la bandera hace mella en la cartera de los taxistas, que viven naturalmente de esto. Pero enfrente lo que tienen es una administración que se mantiene férrea, sólida y contundente. Y desde luego no va a ser fácil convencer al presidente de la Comunidad de Madrid ni a su gobierno. Esto es lo que dicen ahora los taxistas.
Pues se lo vamos a poner fácil. Quitamos el tiempo, quitamos la distancia, que la ponga él, y nosotros presentamos una propuesta sin líneas rojas. Sin líneas rojas. Pero tenemos una firme convicción, ¿eh? Desde aquí no nos vamos hasta que no nos llamen allí, enfrente, a negociar. Y si no, aquí nos quedamos a vivir en nuestra casa, en la Puerta del Sol, en la Casa de Correos.
Deben tener también otra convicción, y es que lo que es la batalla de la opinión pública, la batalla de la simpatía, la batalla de un colectivo que en otros momentos ha sido necesario y bien visto por los madrileños, la están perdiendo poco a poco, esa es la verdad. Y por otra parte es que la ciudad continúa, se desarrolla, vive con cotidianidad, su ritmo habitual, con el metro, el autobús, las VTC, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, en fin, ya digo, la opinión pública es una cosa que seguramente los taxistas no han controlado debidamente. Ángel Garrido aguanta y seguramente que, aunque estos sean sus momentos más duros, son los que la opinión pública le va a recordar, y posiblemente para bien, cuando decía que no está dispuesto a endeudar a los madrileños en 2.000 millones de euros, seguramente que los madrileños sabían perfectamente lo que estaba diciendo y de alguna forma le estaban apoyando. Roberto Macedonio está en la Puerta del Sol, allí están los taxistas un día más. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Félix. No se van a mover de la Puerta del Sol, es lo que han decidido tras enviar ese nuevo documento al gobierno regional. Por primera vez, además, los taxistas difuminan su línea roja, la precontratación. Ya no exigen la que ha sido la demanda más polémica de estos días. Por ello, esperan que la comunidad se siente. Les gustaría dialogar, dicen, esta misma noche, y en caso de no ser así, permanecerán, como digo, aquí, en el kilómetro cero. Celebran además el apagón de las aplicaciones Uber y Cabify en Cataluña, en este día que ha sido el que más taxistas ha concentrado en la Puerta del Sol, donde por momentos caen algunas gotas de lluvia, pero la noche se prevé larga a la espera de negociación y diálogo.
Gracias, Roberto. Vamos ya con el CIS, el famoso CIS ya de José Félix Tezanos, del mes de enero, que sitúa al PSOE en cabeza con casi un 30% de intención de voto. Ciudadanos sería segundo, si hoy se celebrasen elecciones. Unidos Podemos tercero y atención, porque en cuarto lugar encontramos al Partido Popular. Vox sigue creciendo y ya está en el 6,5%. La pregunta y la reflexión es muy rápida y muy sencilla. Si realmente los datos del PSOE son los que son, ¿a qué espera el presidente del Gobierno de España a convocar elecciones? Porque las ganaría, desde luego, sin ningún problema. Sobre este asunto se ha referido en una entrevista en la agencia EFE el exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que no se cree para nada los datos de Tezanos. En otro tiempo, uno de los más paradigmáticos guerristas en el PSOE. Tezanos, quiero decir. En concreto, cree que Guerra, que es raro, muy raro, que el CIS otorgue al PSOE ese 30% de intención de voto. Ha dicho literalmente que es muy raro. Muy raro, si usted saca un 30% de intención de voto, es que va a sacar un 48% después de repartir por recuerdo de voto y simpatía. En fin, que tampoco se lo cree Alfonso Guerra. Y quien menos se lo cree es el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
Bueno, la valoración es que ya no existe el CIS. Desde que gobierna Pedro Sánchez, ha convertido al CIS en una secretaría de estudios del Partido Socialista, que es lo que hacía el señor Tezanos. Por tanto, a mí ya me parece de mal gusto tener que explicar lo que ya no es una broma pesada, sino es una malversación de fondos públicos en beneficio partidista.
Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, en las voces de Gloria Risco y de David Moreno. Izquierda Unida no descarta pactar con el Errejón para la Comunidad de Madrid.
Es lo que afirma el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, dice que trabajará por la máxima unidad y no descarta ningún escenario en las próximas elecciones municipales y autonómicas.
El Bigotes dice que fue Camps quien decidió contratar a Gürtel en Valencia.
Es lo que ha declarado Álvaro Pérez en la Audiencia Nacional. Asegura que los contratos que fueron adjudicados a Orange Market fueron por orden del expresidente valenciano o con su conocimiento, aunque sin contrapartida.
En libertad provisional, el presunto líder de una estafa piramidal.
Mediante ella, los responsables obtenían dinero de las víctimas para supuestamente hacer inversiones rentables en su nombre, aunque en realidad utilizaban el dinero para su propio beneficio. El cabecilla será extraditado Alemania.
Ciudadanos acusa a Pedro Sánchez de asfixiar económicamente a Madrid.
Además, ha reivindicado la construcción del carril Busbao de la A2 para facilitar la movilidad de al menos 15.000 personas al día desde Torrejón de Ardoz hasta Madrid.
España reconocerá el lunes a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Son las 8 y 16 minutos, una hora menos en Canarias. Vamos ya con el deporte. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal, Rodrigo?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hoy con fútbol a las 9 y media en el dial 106, así que tendremos 25 minutos por delante para vivir la previa del Girona-Real Madrid de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, con ventaja madridista 4-2 y con el 11 que acaba de salir del Real Madrid, regreso de Keylor Navas al 11, Bale es suplente. Hablaremos también con Ángela Sosa, jugadora del Atlético Femenino, que ayer marcó en la victoria 0-2 de su equipo en San Mamés, con récord de afluencia de público, 48.121 espectadores, y pondremos al día el mercado de fichajes a 3 horas de que se cierre. Últimos movimientos: el Real Madrid ficha a Pablo Ramón y Xavi Sintes del Mallorca, pero los deja cedidos allí hasta junio. El Atlético recupera al central Nehuen de Argentinos Juniors. El Rayo se hace con Mario Suárez y el Barça contrata al lateral Emerson del Atlético Mineiro, aunque jugará en el Betis hasta junio, que se hace con la mitad de sus derechos.
Gracias, Rodrigo de Pablo, que volverá a partir de las 9 aquí en la sintonía de Onda Madrid. En cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuentas? Elena Miñambres, buenas noches.
Muy buenas noches, Félix. Pues que está ya la borrasca acechando. Elena, además, mi tocaya, está en el Atlántico, ya mandándonos mucha nubosidad que va a ir repartiendo agua. Atención, los que tengan que salir durante la madrugada, porque va a llover y bastante en la Comunidad de Madrid. Y a eso se va a unir el viento. El viento va a ser el gran protagonista, aparte de la lluvia. De hecho, mañana viernes está activado el nivel de aviso amarillo en toda la Comunidad de Madrid por rachas de viento que en el área metropolitana o en el sur de la comunidad pueden aproximarse a los 70 kilómetros por hora, y en la sierra madrileña también cercanas esas rachas a los 90 kilómetros por hora. Por lo tanto, viento y lluvia y temperaturas a partir de mañana hacia abajo. Notaremos más frío de cara al fin de semana, pero el fin de semana vendrá menos lluvia.
Con viento y con lluvia, como nos cuenta Elena, lo mejor es ser prudentes en las carreteras. ¿Cómo están las cosas ahí en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas noches, Patricia.
Muy buenas noches, Félix. Pues a esta hora en Madrid, pendientes de un accidente la A6 a la altura de Majadahonda, que provoca 3 kilómetros de retenciones en sentido entrada a la capital. Además, el efecto Mirón, la curiosidad de los conductores, también está generando retenciones en sentido contrario. Mucha precaución si van a transitar por esta A6. También encontrarán dificultad aún en el acceso a Madrid, eso sí, bastante más leve por la A1 hasta Nudo de Manoteras, en la A2, en el cruce con la M30 y en la M40, intenso todavía el tramo de Coslada en sentido A3.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos Días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos Días Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua, cuidamos de ti.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 21 minutos, noticias que nos llevan ahora hasta el Congreso de los Diputados, donde ha comparecido el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aquel que pasara la patata caliente a las comunidades autónomas con el tema del taxi, y para explicar, naturalmente, en el Congreso la postura del Gobierno en cuanto a este conflicto y qué es lo que puede hacer el Gobierno una vez que ya pasó todas las competencias a otras administraciones. Lo cuenta Pablo López.
La comparecencia del ministro de Fomento en el Congreso de los Diputados ha servido para que defiendan nuevamente la transferencia de las competencias a comunidades autónomas y entidades locales para regular las VTC. Considera que esa decisión sirve para situar al sector de las VTC en el marco administrativo que les corresponde, toda vez que su realidad ha cambiado y prestan sus servicios de forma mayoritaria en las ciudades.
¿De qué son las administraciones locales y también las autonómicas, quienes conocen las necesidades concretas de cada territorio, de modo que puedan tomar las decisiones más adecuadas para su población?
Recuerda que las comunidades autónomas y las entidades locales tienen un plazo de 4 años para regular el modo en el que los titulares de las VTC pueden ejercer su actividad y que, de no hacerlo, los vehículos con licencia VTC solo podrían prestar sus servicios entre comunidades autónomas, pues es lo regulado a nivel nacional.
Esta norma habilita a las comunidades autónomas, desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley, a modificar las condiciones de explotación de las VTC de ámbito nacional para los servicios en su territorio, incluyendo condiciones como la precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del turismo.
También ha lanzado críticas al Partido Popular por recuperar la limitación 1.30 por un decreto ley y tardar 2 años en hacerlo por ley. Según Ábalos, esa decisión normativa es lo que ha permitido el crecimiento desmedido de las licencias VTC.
8 y 23 minutos. Mientras tanto, en Cataluña, donde ya está resuelto el conflicto, por lo menos de momento, los damnificados, es decir, las empresas VTC, en concreto Uber y Cabify, han anunciado que desde mañana dejan de operar en Barcelona. ¿Pierden? ¿Quién pierden? Pues básicamente los consumidores, los clientes, que se quedan sin un servicio como son los VTC. Lo hacen tras la aprobación por parte del Gobierno de Cataluña de un decreto ley que obliga a precontratar con 15 minutos de antelación sus servicios. Lo cuenta Josep Moragas.
Los VTC han cumplido con su amenaza y abandonan Barcelona. Mañana mismo se pone en marcha el decreto de la Generalitat y mañana mismo los famosos coches negros desaparecerán de las calles de la ciudad condal. Por parte de Uber, quien lo ha anunciado ha sido el director a nivel estatal, Juan Galiardo.
Ante las restricciones a las VTC aprobadas por el gobierno catalán, nos vemos obligados a suspender el servicio de UberX en Barcelona a partir de mañana. Seguimos a disposición de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona para trabajar en una regulación justa para todos.
Y es que el 98% de las contrataciones de Uber y Cabify están por debajo de los 15 minutos. Con todo, La marcha de los VTC podría suponer el despido de unos 3.500 trabajadores de las aproximadamente 75 empresas que operan en la ciudad catalana. Además, las aplicaciones acumulan más de 1,5 millones de usuarios.
En el plano político, hoy hemos conocido un nuevo barómetro del CIS con intención de voto, como viene siendo habitual desde que José Félix Tezanos asumió el control del centro. El PSOE ganaría unas hipotéticas elecciones con clara ventaja sobre el resto de partidos. Cabe destacar que, según el CIS, el Partido Popular perdería votantes de manera notable e incluso se situaría como cuarta fuerza política. Lo cuenta Noelia Ontoria.
El Partido Popular de Pablo Casado se desploma hasta la cuarta posición, por detrás de Ciudadanos y de Podemos, en una encuesta que vuelve a ganar el PSOE con 15 puntos más que el PP en estimación de voto. Los populares se toman a broma el estudio e invitan al director del CIS, José Félix Tezanos, a firmar libros de cocina. En el PSOE aseguran que no hay trampa ni cartón e instan al PP a reflexionar sobre su estrategia de radicalización. Adriana Lastra, portavoz en el Congreso, cree que su postura sobre Cataluña les pasa factura.
La actual situación de Cataluña será muy central en las elecciones de mayo. Son mayoría quienes dicen que les influirá para votar a partidos que planteen opciones de diálogo y de negociación.
El CIS pregunta por cómo abordar la crisis en Cataluña con una fórmula cuestionable por el enunciado, porque da a elegir entre diálogo y negociación o mano dura. En la Comunidad de Madrid, y aunque el CIS advierte de que no hace las suficientes entrevistas como para hacer oficiales los resultados, una mayoría se decantaría por votar a partidos que ofrezcan soluciones más radicales y duras con Cataluña. Aquí la relación de fuerzas dejaría al PSOE a la cabeza, seguido de Ciudadanos, Partido Popular y Podemos, este último solo 6 puntos por encima de Vox. En toda España, el partido de Santiago Abascal crece el doble que hace un mes, aunque sus dirigentes tampoco se creen atezanos.
Bueno, pues hoy hemos empezado el día con la noticia que publicaban los compañeros del Confidencial en exclusiva. El precandidato a la alcaldía de Madrid por parte del PSOE, el exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández, habría montado una sociedad para ahorrarse impuestos tras ganar el oro del Mundial de básquet de 2006 y empezar a dar conferencias y charlas por toda España. Hay que recordar que esta fórmula no es ilegal, pero la condenó en su día y con bastante contundencia el mayor valedor de Pepu Hernández, que es el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Esto ha suscitado multitud de reacciones en el plano político y especialmente también dentro del seno del Partido Socialista. Lo cuenta Mar García.
No ha habido ninguna irregularidad fiscal, argumentó en el estreno como portavoz en la candidatura de la concejala Mar Espinar, lo que defiende el equipo socialista de Pepu Hernández.
Toda la sociedad mercantil siempre ha tributado conforme a la ley vigente en todo momento. Es más, no ha habido ningún requerimiento por parte de la agencia tributaria en cuestiones de imagen ni ninguna cuestión conforme a esta empresa. Es absolutamente falso que su segunda vivienda se adquiriese a través de ninguna sociedad.
Y preguntado el gobierno de Carmena, la escueta respuesta de la portavoz Rita Maestre.
La verdad es que no he entrado en detalle a esta cuestión. Imagino que habrá explicaciones que dar y que en todo caso no me corresponden a mí.
Otra responsabilidad se encuentra el portavoz popular, José Luis Martínez Almeida.
Pedro Sánchez la nominó candidato a la alcaldía. Pedro Sánchez es el que puso el listón moral de lo que decía antes de ser presidente del gobierno y que ahora como presidente del gobierno, sin embargo, se ha olvidado completamente. A quien hay que pedir cuentas no es a Pepu, es a Pedro Sánchez.
En la coincidencia, sorpresa para todos.
Noticias ahora de Madrid y su comunidad con David Moreno.
A los paros de los taxistas se van a sumar desde el sábado nuevos paros del sindicato de maquinistas de metro porque falta personal y siguen los problemas con el amianto. Pararán en las líneas pares entre las 4 y las 5 de la tarde. Juan Ortiz es su portavoz.
Ahora todavía no hay ningún listado definitivo de dónde hay amianto y dónde no hay amianto. Últimamente estamos teniendo desprendimientos de bóvedas y esas bóvedas tienen amianto. Entonces creemos que también es un peligro y una mala gestión de Metro de Madrid.
Los portavoces de Ciudadanos en la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid reclaman el bus vao de la carretera de Barcelona. Han pedido al presidente del Gobierno que deje de estrangular a los madrileños. 15.000 vecinos del norte de Madrid se podrían beneficiar de ese carril bus vao en la A2. Ignacio Aguado y Begoña Villacís.
Lo que quiere el señor Sánchez es estrangularnos a los madrileños. Quiere que pues no podamos circular adecuadamente, no tengamos inversiones, porque es defensor de cuanto peor, mejor. A lo mejor piensa que yéndonos peor, invirtiendo menos en la Comunidad de Madrid, la gente le va a votar más, pero se confunde.
No entendemos por qué el señor Sánchez abandona a Madrid de esta manera, quizás es porque lo da por perdido.
Los socialistas aseguran que el proyecto sigue adelante y piden a Ciudadanos que presione al gobierno regional para acelerar el proyecto técnico. En clave electoral, Podemos Madrid intenta configurar una candidatura candidatura a la comunidad para después buscar la convergencia con la de Íñigo Errejón. Ha reanudado sus contactos con Izquierda Unida, Equo y Anticapitalistas, cumpliendo así el encargo del Comité Ciudadano Estatal de formar una candidatura lo más amplia posible. Noelia Vera, coportavoz de Podemos.
Hay ganas de construir un proyecto fuerte y que tenemos que ponerlo por delante de la mayor amenaza que tenemos en este país ahora mismo, y es que el Pacto de la Vergüenza de Andalucía se repita en todas partes y se repita también a nivel estatal, ¿no? Por lo tanto, mi sensación es positiva frente a lo difícil de la situación, que evidentemente también lo es.
Bueno, pues tantas ganas ha visto Equo en su reunión con Más Madrid, no con Podemos, que acaba de anunciar que se integra en su candidatura para intentar lograr una candidatura única de izquierdas, y creen que la mejor fórmula es la marca Más Madrid. Y en Móstoles pondrán en marcha este verano el carnet de vecindad para inmigrantes sin regularizar, algo que ya hizo el Ayuntamiento de Madrid. La tarjeta les permitirá acceder a los servicios municipales y demostrar ante un juez su arraigo a la ciudad. Corresponsal María Martínez de Mora.
Si vives en Móstoles, eres de Móstoles.
Una identificación que está diciendo tú eres de aquí y yo, Ayuntamiento de Móstoles, constato que eres de aquí.
Esa era la propuesta de la concejal de Ganar, Beatriz Mogrovejo, ya convertida en realidad. Los vecinos de Móstoles, que lleven más de 6 meses en el municipio, serán residentes con acceso a todos los servicios municipales y ahora sin tener que llevar pasaporte.
Que elimina la exigencia de otro tipo de documento, como puede ser el pasaporte o el certificado de empadronamiento. Queremos que todas las personas que viven en Móstoles se consideren de Móstoles.
Un sentimiento de pertenencia y un documento que les hará evitar el centro de internamiento para inmigrantes.
Porque ya tengo mi vida hecha aquí con mi familia, entonces volver será empezar a hacer otra vez.
Como él, ellos.
Yo soy de Venezuela y de verdad me han abierto muchas puertas aquí.
Soy extranjero aquí con los hispanos.
Los africanos.
Cada uno de una parte del mundo y con motivos distintos para estar aquí, pero todos ya vecinos de Móstoles. El municipio se une así al consistorio de la capital y pondrá en marcha el carné de vecindad.
Y además, la Audiencia Provincial ha condenado a 2 años de prisión a un policía nacional por colocar una cámara en el vestuario de sus compañeras para grabarlas mientras se cambiaban.
8:31, vamos de nuevo con nuestra segunda comunicación con el exterior y con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. De nuevo, buenas noches.
Muy buenas noches, Félix. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de un accidente en la A6 a la altura de Majadahonda y que provoca 3 kilómetros de retenciones en sentido entrada a la capital. Además, el efecto Mirón, la curiosidad de otros conductores, también está provocando retenciones en sentido contrario, en sentido salida. Además, a esta hora encontrarán densa la circunvalación M40 en la zona de Coslada en sentido A3. Y para finalizar, les recordamos que para mañana hay previsión de viento intenso en toda la comunidad, así que ya saben, extremen la precaución al volante.
8:32, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque. Vamos ya con la crónica internacional con María Jara. El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, ha denunciado que agentes de la policía han acudido a su casa solicitando ver a su esposa.
Guaidó ha responsabilizado al gobierno de Nicolás Maduro de intentar intimidar a su familia.
El objetivo era generar miedo, cosa que creo que es evidente, no lograron. Así que no pasen la línea roja, señores funcionarios. Creo que queda claro que no van a intimidar a Venezuela en este momento. Esto no es el 2017, aquí el juego cambió. En Venezuela el juego cambió.
Y desde luego lo que ha cambiado es que Venezuela desde ayer cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo, un apoyo que se ha materializado en la creación de un grupo de contacto entre países europeos y latinoamericanos que tiene el objetivo de alcanzar una salida pacífica y democrática a la crisis de Venezuela mediante elecciones en un plazo de 3 meses.
Y hoy le agradezco al Parlamento Europeo en nombre de toda Venezuela.
La jornada de Juan Guaidó ha sido muy activa. El autoproclamado presidente ha presentado un plan de desarrollo llamado Plan País en un discurso pronunciado en la Universidad Central de Venezuela.
Tenemos un plan, bien pensado, estructurado en cada una de las áreas. Hoy vimos 3, pero también en seguridad, también en servicios públicos, también en muchos elementos.
Por último, Guaidó ha llamado a los venezolanos a volver a llenar las calles de Caracas el sábado para respaldar el ultimátum de la Unión Europea a Nicolás Maduro.
Y en Estados Unidos, la ola de frío extremo causa 11 muertes y se estima que afecta a más de 200 millones de habitantes.
Las temperaturas alcanzaron hoy los 39 grados bajo cero y una sensación térmica de menos 45. Es decir, estamos hablando de temperaturas más bajas que en el Polo Sur o en Siberia. Ciudades como Chicago se han visto totalmente paralizadas debido a esta masa de aire ártico que azota desde hace días las zonas del medio oeste de Estados Unidos.
Enseguida el tiempo de economía de los jueves con Pablo López.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero... ¡Eso está hecho!
Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién?
Entre tú y yo, no es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El Enfoque Económico de los jueves a las 8:36. Tema de actualidad que intentamos y nos proponemos contarles con tremenda sencillez. ¿Qué tal, Pablo López? Buenas noches.
Muy buenas noches, Félix.
¿Y por dónde empezamos, Pablo?
Pues vamos a empezar por uno de los temas cuya preocupación más está creciendo entre los españoles, las pensiones. Cada poco tiempo tenemos informes que ponen en duda la sostenibilidad del sistema. Lo cierto es que las cifras de la Seguridad Social no hacen sino demostrar mes tras mes que el coste de pagar a nuestros pensionistas se está incrementando.
Una sostenibilidad que abre múltiples debates con el objetivo de modificar el actual sistema ante la falta de concreción del Pacto de Toledo. Un grupo de trabajo que debe elaborar una serie de propuestas para que el sistema sea capaz de enfrentar un sistema con más pensionistas, mayores pensiones y mayor esperanza de vida.
Un crecimiento de coste que, si queremos mantener, tiene dos soluciones. O se incrementan los ingresos de la Seguridad Social a través de mayores impuestos o mayores cotizaciones o mayor número de trabajadores, o se toman decisiones que dirijan otro recursos al pago de las pensiones.
Bueno, y otra solución, Pablo, es adoptar medidas encaminadas a cambiar el cálculo de la pensión, una posibilidad abierta por organismos como el Banco de España, que hace un par de semanas daba su visto bueno a las denominadas cuentas nocionales, no nacionales, nocionales. Un concepto probablemente desconocido para los oyentes de Onda Madrid, pero que vamos a descubrir con la colaboración de Ignacio Zubiri, que es catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Empezamos por eso, por contar a los oyentes qué es esto, una cuenta nocional.
Bueno, para entender qué es una cuenta nocional, yo creo que primero hay que recordar que en principio las pensiones se pueden organizar de dos formas, mediante sistemas de reparto o mediante sistemas de capitalización. Con un sistema de reparto lo que ocurre es que las pensiones de los jubilados se pagan con las cotizaciones de los activos. Y lo que hoy paga un joven se dedica a pagar la pensión de un jubilado y no hay dinero por medio, no hay ningún dinero que se vaya acumulando. Con un sistema de capitalización lo que ocurre es que el dinero que va pagando el trabajador joven se va acumulando en una cuenta y cuando llega la jubilación, pues su pensión se paga con esa con lo que ha acumulado y los intereses que ha producido. Lo que es el sistema de cuentas nacionales. Bueno, lo primero que hay que tener claro es que un sistema de cuentas nacionales es un sistema de reparto. Es decir, no hay ninguna acumulación de capital. Todas las pensiones se pagan con las cotizaciones de los trabajadores actuales. Y esto tiene una implicación importante, que al margen de toda la complejidad técnica que pueda tener el sistema, como todas las pensiones con un sistema de cuentas nacionales se pagan con cotizaciones, igual que las que tenemos ahora, la cantidad de pensión no puede aumentar. Es decir, las cuentas nacionales tienen los mismos recursos que el sistema de reparto actual y lo único que cambia es la forma en la que se distribuyen las pensiones. En realidad, dado que el sistema actual tiene un déficit estructural, si queremos diseñar un sistema de pensiones, de cuentas nacionales que esté en equilibrio, con los mismos recursos que tenemos ahora, pues la pensión tendrá que bajar. Es decir, tendrá que bajar la pensión media en torno a un 20 o un 25%. Es decir, que un sistema de cuentas nacionales, al margen de los detalles, es un sistema que se sigue pagando con el reparto y que lo único que hace es repartirlo de otra forma. ¿Por qué se llama de cuentas nacionales? Bueno, la cuestión es que lo que se hace con un sistema de cuentas nacionales es que a medida que un trabajador va cotizando, el dinero que va aportando al sistema se le apunta en una cuenta a su nombre. El dinero no se guarda, se utiliza para pagar las pensiones de los jubilados, pero se le va apuntando la cantidad que ha apuntado en una cuenta. Y luego esa cuenta, todos los años, se aumenta en un interés ficticio. Así que al final de año lo que él tiene es lo que ha aportado más un tipo de interés ficticio que se llama interés nacional, porque no es real. ¿Cuánto puede ser ese interés? Bueno, pues depende de cómo esté diseñado el sistema. Hay países, como en Italia, donde la tasa de crecimiento es el PIB, otros países, como Suecia, donde la tasa de crecimiento son los salarios, pero al final depende de cómo sea el sistema. En el caso español, donde al final tenemos un sistema que tiene déficit, la tasa de crecimiento que se podría imputar en las cuentas nacionales sería baja, porque al final el trabajador va a tener una pensión más baja que con el sistema actual. Entonces, al trabajador se le van acumulando estas cotizaciones más los intereses que se van ajustando para que el sistema no tenga un déficit, y cuando llega la jubilación lo que hace es se le paga una pensión que depende de la esperanza de vida de su generación, es decir, si la generación va a vivir más tiempo, se le paga menos y también depende del tipo de interés. Así que formalmente la determinación de la pensión funciona como si fuera un sistema privado, pero en realidad es un sistema de reparto que no aporta ningún recurso adicional al sistema y que por lo tanto acaba implicando una reducción de las pensiones, pero una distribución diferente.
Ya, Ignacio, ¿dónde, en qué partes del mundo está activa la cuenta nacional? ¿Dónde están activas estas cuentas?
En muy pocas y con resultado muy diferente, ¿no? Es decir, que dentro de la Unión Europea, el sistema de cuentas nacionales únicamente está en Italia, está en Suecia, está en Polonia y en Letonia. Y fuera de la Unión Europea, Noruega. Es decir, que de 28 países, está solamente en 4, y además con resultados muy dispares, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, en Italia hay un sistema de cuentas nacionales, pero al final, como realmente en ese país la cuestión de que el sistema esté en equilibrio no es un objetivo, pues el gasto en pensiones en Italia pues ha disparado el 16%. Normalmente suelen hablar a quienes defienden las cuentas nacionales del sistema sueco. Y claro, yo, si pusieran el sistema sueco, también lo apuntaría, ¿no? Porque, claro, el sistema sueco, en primer lugar, tiene un fondo de reserva para pagar esas pensiones nacionales del 30% del PIB. Aquí, en principio, tendríamos el 0%. Además, en el caso del sistema sueco, pues los trabajadores no aportan nada al sistema, porque la cotización es del 7%, luego se la devuelven. También el sector público hace aportaciones por muchas otras cuestiones. Además de esto, hay una pensión que se llama pensión premium que se invierte en fondos privados. Y por si fuera poco, además de todo esto, los empresarios tienen que pagar a los trabajadores pensiones privadas. Es decir, que los empresarios en Suecia contribuyen a, por un lado, la pensión pública y, por otro lado, una pensión privada a través de los convenios colectivos. Es decir, que realmente esto no es comparable con el tipo de cuentas nacionales que podría haber en España.
Ignacio, yo te quería hacer una pregunta. Has vinculado antes las cuentas nacionales a la esperanza de vida, es decir, digamos que un trabajador acumula una serie, un capital durante los años que trabaja y luego se calcula cuánto va a percibir de pensión en función de la esperanza de vida. ¿Qué ocurre si ese trabajador, la esperanza de vida ahora en España, si no recuerdo mal, está en torno a 83 años, si esa persona llega a vivir 90 años? ¿Puede correr el riesgo de que deje de percibir una pensión por parte del Estado si se aplica ese sistema?
Porque se calcula en función de la esperanza promedio de la generación en la que vive, no en la individual, sino que se calcula en función de la esperanza de vida de tu generación promedio. Lo que ocurre es que si va a vivir mucho más tiempo, pues realmente cobrará menos. Es decir, ahora, por ejemplo, la esperanza de vida que hay en España, en promedio, ¿no?, cuando alguien se jubila a los 65 años, es 22 años. Es decir, que uno puede esperar vivir 22 años en promedio desde que se jubila. ¿No? Pues entonces, en la pensión nacional lo que haría sería calcularle la pensión que podría recibir durante 22 años y con el tipo de interés también, porque se siguen cobrando intereses mientras está viviendo, ¿no? A medida que va aumentando la esperanza de vida, y más o menos cada 7 años la esperanza de vida aumenta un año en España, pues claro, se le va disminuyendo la pensión porque el mismo capital tiene que cubrir la pensión durante más años.
Ya.
Pero siempre se hace en promedio, no en término individual, ¿no?
Ya,
y el sistema aquí favorece. Favorece probablemente a nadie, porque si quieres poner el equilibrio, es decir, si no tienes un sistema, un fondo de reserva como el sueco que pueda cubrir los déficits, o no tienes una disposición como la de Italia, que paga el déficit potencial de las cuentas nacionales con impuestos, realmente aquí la pensión inicial va a bajar, pero bueno, dentro de esa bajada de la pensión inicial, pues a quién beneficiaría, a quien ha cotizado más.
A quien ha cotizado más, está claro, está claro. Bueno, Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, gracias. Por cierto, ¿tiene que ver algo con Xavier Zubiri?
Sí, era mi tío.
Ah, su tío. Bueno, pues nada.
Sí, sí.
Qué orgullo de tío, entonces, Ignacio.
Sí, además él veraneaba todos los veranos en San Sebastián, en casa de mis padres.
Qué
y
orgullo.
La verdad que fue un orgullo conocerle y hablar con él
qué orgullo.
Y recibir sus enseñanzas.
Está claro que sí, qué suerte. Gracias, Ignacio Zubiri. Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Hasta luego, adiós.
Es otro patrimonio intangible tener un tío como Xavier Zubiri. Qué suerte, qué suerte. Seguimos, Pablo.
Vamos a adelantar la sección habitual con la que cerramos el programa, la que dedicamos siempre a algún establecimiento de Madrid diferente. Vamos a intentar aportar una sonrisa de la mano de una floristería abierta muy cerca de Atocha hace menos de un año. En abril creo que cumplen su aniversario, pero que empieza a hacerse un hueco cuando se trata de regalar flores o de decorar un espacio en cualquier lugar. Una atención personalizada y asesoramiento profesional de la mano de Julián y Juanjo.
Bueno, si no me equivoco, está en la calle Almadén 12. Creo recordar que Almadén 12 debe estar cerca del CaixaForum, creo recordar.
Muy cerca.
El florista es un lugar ideal para encontrar flores frescas y asesoramiento para encontrar las flores más adecuadas para cualquier persona o para cualquier lugar y para encontrar un ramo que ilumine este estudio, por ejemplo. Así que nos acompaña Julián Carranza, que es el copropietario de El Florista. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí,
¿qué os lleva?
Estoy.
¿Qué os lleva a entrar en el mundo de las flores, Julián?
Pues mira, nosotros ya somos grandes, no es un sitio de partida, sino un sitio de llegada. Entonces, yo me crié en una floristería desde pequeño y vivíamos lo que eran los santos, el Día de los Enamorados, todo lo que es la tradición manchega de las floristerías. Y mi compañero se formó en la tradición europea de floristerías, más con influencia inglesa, francesa, holandesas. Y bueno, queríamos vivir la vida ya de una forma diferente, con más tranquilidad, en el barrio, con un negocio pequeño y con cierta proyección. Y esta fue la aventura.
¿Por qué hablas de la tradición manchega? Te lo digo porque yo soy manchego y me queda así un poquito... ¿Cuál es la tradición manchega de las flores? A ver.
Bueno, yo creo que las flores en La Mancha están muy integradas en los acontecimientos, sí, de la vida.
Sí, sí.
Es decir, esos cementerios manchegos,
sí,
que también retrata Almodóvar, es muy peculiar. El crisantemo, sí, la cresta de gallo...
Es verdad.
Esa flor tradicional, que es muy complicada de encontrar en Madrid, porque parece que pertenece a otra época.
Es verdad lo que dices. No había reparado en eso, pero es verdad. O sea, que entre manchego y manchego... ¿De dónde eres tú, Julián?
Yo soy de Manzanares.
De Manzanares, en la provincia de Ciudad Real. Bueno, igual.
Sí.
Yo soy de Toledo, de La Mancha toledana, pero de Toledo. Así que
qué
muy
bonita,
bien.
Ciudad.
Qué bonito, ¿verdad?
Julián, buenas noches. ¿Apostáis por un negocio tradicional en plena vorágine de las franquicias y de las aplicaciones? La gente, ¿cómo valora ese trato personal? ¿Cómo luego dais un asesoramiento personalizado a cada cliente?
Pues muy bien, porque el barrio de las Letras está en ese punto justo en el que es fácil que cada local que se alquile se enfoque a una franquicia. Entonces, los vecinos, al descubrir que una floristería, son los que nos han arropado, tanto económicamente con sus compras como con el cariño, y ha sido muy bien valorado. Realmente vivimos del barrio, y bueno, ha sido como poner un jardín en la calle Almadén 12, y estamos muy cerca del Cristo de Medinaceli, que también tiene mucha tradición de flores. Hay muchos restaurantes, estamos muy cerca de los grandes museos también, el Thyssen, el Prado, el Reina Sofía. Es un enclave mágico y en el vecindario ha sido muy buena acogida.
Hombre, lleno de literatura, lleno de grandes tabernas maravillosas,
sí,
para tomar unos vinos, llenos para recordar pues que por ahí paseaban Cervantes y Lope de Vega y Góngora,
claro,
y tantos otros, y encima uno puede comprar flores. Yo sigo insistiendo en lo que insistía Pablo, ¿no? En lo que una de las experiencias más importante es, como consumidor, como cliente, aparte de que el género sea bueno, también no puede ser igual una franquicia, es el trato, ¿no? El trato al final es casi todo, porque al final son las personas, querido Julián, ¿no?
Sí. Yo creo que en estos negocios pequeños el valor lo aporta lo relacional. El conocer a cada cliente, el co-crear con él, por ejemplo, nosotros en Internet no tenemos ramos estándar, porque pensamos que cada ramo o cada centro ilumina un momento.
Sí.
Entonces, eso lo da el trato personalizado. No, efectivamente, no tiene que ver con la calidad, que puede estar al mismo nivel. Nosotros bien es cierto que apostamos por un planteamiento muy ecológico. Esto me interesa mucho decirlo por mis antecedentes, que siempre he estado vinculado a ONGs de defensa del medio ambiente.
Uh-huh.
No trabajamos con plásticos, hacemos papel de estrada, todas las flores de proximidad siempre que podemos, que no es fácil. Y esto también se valora mucho en el barrio.
Ya. Sácame de las convenciones, Julián Carranza. Vamos a ver. Yo, un hombre o una mujer se acaba de enamorar. ¿Qué regalo?
Bueno, si hay mucha pasión, no hay que tener temor a recurrir a los clásicos. Las rosas rojas funcionan. Es que muchas veces queremos huir,
sí,
de típicos tópicos, de cosas que funcionan.
Ya.
Ahora está funcionando muy bien los ramos de verde, que es algo que yo creo que no valorábamos, ves, en La Mancha. Es decir, el verde parecía que era el relleno. Y de pronto el verde tiene mucho protagonismo. Puede ser un ramo que no tenga nada de flor y sea muy verde.
Uh-huh.
La gente más joven prefiere la margarita, la astromelia, flores muy frescas. Y luego es, por ejemplo, el olor tiene toda otra cultura. Hay gente que quiere con olor y hay gente que no puede ser con olor. Por ejemplo, un buen restaurante nunca puede tener flor con olor, porque molesta a la comida, porque molesta a los comensales.
Yeah.
Y con las casas pasa igual. El lilium, que es otra de las flores estrella, hay gente, está dividido entre los que lo quieren con olor y las que lo quieren sin olor.
Bueno, pues no es mala idea, porque a veces está siempre uno en lo clásico y en las cosas ya que ha visto en el cine, en la televisión, en la literatura. No es mal consejo el de Julián, ¿eh, Pablo?
Ninguno, en absoluto. Es un consejo que habrá que tener en cuenta para, sobre todo pensando ya en el 14 de febrero, que lo tenemos a la vuelta de la esquina.
Bueno, está aquí a la vuelta de la esquina, pero esto es muy clásico también. Pero siempre se puede... Claro, por eso vale el consejo y el asesoramiento de alguien como Julián Carranza, para decir, mira, quiero romper, y además mi pareja es así, así, o asado, ¿no? Y recomiéndeme algo que no sean las típicas rosas, y seguramente hay alternativas, incluso a veces más baratas, ¿no?, de lo que estamos pensando.
Mira, por ejemplo, una cosa preciosa que cuesta entender, pero que se está vendiendo muy bien, son los ramos de cardos. El cardo tradicional, que en algunos casos se ha vinculado a la cocina, ahora es muy decorativo, es muy moderno. Un ramo de cardo. La mimosa, que es muy fresquita y en el sur ya empieza a florecer y se puede regalar también, que tiene olor, que tiene color, que es amarilla. Luego, las flores canarias por excelencia, las esterlicias, algo mucho más sofisticado, mucho más minimalista. Yo creo que hay como una flor para cada persona, para cada familia. Pero yo creo que cualquiera de estas opciones pueden ser muy interesantes.
Muy bien, Julián Carranza, pues muchos éxitos en El Florista, en la calle Almadén 12. Un abrazo muy fuerte y ya digo, éxitos y a seguir ahí en Madrid, en ese mundo maravilloso de las flores, los aromas, los olores, el tacto y la clientela, que es fundamental.
Qué bien.
Un abrazo.
Pues muchas gracias. Aquí os esperamos el Día de los Enamorados.
Venga, muchas gracias, Julián. Hasta luego.
Muchas gracias. Adiós, buenas noches.
Y vamos a dedicar, Félix, los últimos minutos del programa a uno de los nuevos impuestos que ha creado el gobierno, el impuesto sobre determinados servicios digitales, conocido popularmente como tasa Google.
Bueno, es una tasa que tampoco gusta o no gusta nada a los profesionales del mundo digital, tal y como expone a Digital, la Asociación Española de la Economía Digital, que estima que este impuesto supondría un perjuicio del PIB español de 662 millones de euros, una cifra por la que vamos a preguntar a José Luis Zimmermann, que es el director general de Adigital. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿En qué os basáis para argumentar que la tasa Google tendrá un impacto negativo de 662 millones del PIB del país?
Bueno, esencialmente en los aspectos que pretende grabar, pues estamos hablando de la publicidad digital, estamos hablando de los intercambios o de lo que son marketplaces y también en transmisión de datos, pues haciendo un cálculo básicamente de que ese impuesto, al ser sobre los ingresos, pues será trasladado tanto al consumidor como a las empresas que ahí operan. Entonces, al final, en función del mercado de estas actividades, de la publicidad digital y de los marketplaces, tanto la transmisión de datos, pues se estima que ese va a ser el impacto que va a tener en el Producto Interior Bruto, ¿no? Uh-huh. Es una tasa que está configurada de una manera que consideramos que va a tener un, pues seguramente un claro impacto tanto en el consumidor como en las empresas y pymes que operan en esos mercados.
Porque, José Luis, buenas noches. ¿Cuál es el objetivo que tiene la tasa Google? ¿Qué es lo que va a grabar y cuáles son las empresas que en primer lugar se van a ver afectadas, las que van a tener que pagar este impuesto?
Bueno, es una tasa del 3% que graba los ingresos de ciertas actividades digitales. Esas actividades son la publicidad digital, la intermediación en mercados en línea, o sea, los marketplaces, y la transmisión de datos o los ingresos por transmisión de datos. Entonces, al final, cualquier compañía que haga este tipo de actividad y cuya facturación supere los 750 millones de euros anuales y una horquilla inferior de 3 millones por alguna de estas actividades, pues va a tener grabadas, va a verse grabada por el impuesto. Uh-huh. Entonces, al final, pues hay una miríada de empresas que obviamente van a ser afectadas.
Ya. Oye, José Luis, un impuesto del 3% parece una tasa, la verdad que pequeña, como más bien insignificante, el 3%. ¿Tan importante será el impacto en la economía digital?
Bueno, no olvidemos que es un 3% sobre los ingresos,
ah, claro,
no sobre los beneficios.
Está claro.
Entonces, esto, en primer lugar, pensemos que hay muchas compañías que operan con márgenes muy bajos, sobre todo en el entorno de los marketplaces o los mercados de intercambio, y que muchas compañías, aunque tienen altísimos, pueden tener muchos ingresos, como sucede en algunos de los negocios de Internet, los beneficios son muy bajos, ¿no? O si es que a veces incluso no tienen, ¿no? En algunos de los, depende un poco del grado de madurez. Y esto, pues, hombre, obviamente sí va a tener un impacto notable.
José Luis, te quería preguntar también, ¿reclamáis una regulación consensuada y global de este tipo de impuestos? Hay mucha discrepancia porque la Unión Europea no termina de llegar a un acuerdo, España se ha lanzado a regularlo. ¿Creéis que va a ser factible alcanzar un acuerdo, al menos a nivel de la Unión Europea, en el corto plazo, o va a seguir siendo algo totalmente discrecional de cada país?
A ver, Nosotros creemos que esto tiene que tener un consenso internacional. O sea, esto, al fin y al cabo, es aislar a España en algo muy, muy delicado. No olvidemos que uno de los objetivos que tiene Europa es construir un mercado único digital donde, bueno, pues exista este mercado lo suficientemente grande para que empresas europeas puedan escalar y puedan competir a escala internacional, ¿no? Si ponemos estas barreras fiscales, pues ese mercado único se rompe y muchas inversiones pues no vendrán aquí, y muchas empresas pues lo pesarán dos veces antes de instalarse en España, ¿no? Esto por un lado. En Europa nosotros creemos que sí que existe margen para el consenso, es decir, lo que no se puede pretender es que algo tan complejo como un nuevo marco fiscal se cambie de la noche a la mañana. Hemos pasado en apenas 9 meses, ¿no?, de querer cambiar por completo el marco fiscal de este tipo. Entonces, esto es complicado. Entonces, nosotros sí que creemos que existe espacio para esto. Francia o Alemania o países de nuestro entorno pues cuestionan esto y pretenden ir un poquito más adelante en cuanto a la fecha de ponerlo en marcha. Entonces nosotros creemos que España debería esperar a que esto sucediese de una manera más multilateral.
Bueno, veremos qué hace finalmente España. José Luis Zimmermann, director general de Digital, gracias por estar aquí en Onda Madrid. Un saludo y buenas noches.
Muchas gracias, un saludo, hasta luego.
Gracias. Bueno, Pablo, pues será ya el próximo jueves, ¿no?
Cuando volvamos con nuevos temas y con nuevas entrevistas.
El próximo jueves, dentro de una semana, el mundo habrá cambiado otra vez un montón, porque esto cambia que da gusto, ¿eh?
En cada minuto.
Cada minuto. Y si quieren saber los siguientes cómo cambia, que escuchen a partir de ahora los titulares a las 9, 8 en Canarias. En las voces de Gloria Risco y David Moreno, España reconocerá el lunes a Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Y es que el lunes se cumple el plazo que Pedro Sánchez dio a Nicolás Maduro para que convocase elecciones. La Unión Europea anuncia la creación de un grupo de contacto con América Latina para la crisis del país y han sido liberados los 3 periodistas detenidos por el Servicio de Inteligencia.
El Partido Popular se desploma al cuarto puesto según el CIS.
El barómetro de enero vuelve a situar al PSOE en cabeza con casi un 30% de intención de voto y a gran distancia coloca segundo a Ciudadanos con un voto directo del 18%. Tercero, Unidos Podemos y el PP cae a la cuarta posición. Vox sigue creciendo y ya está en el 6,5%.
Pepu Hernández admite que compró a través de una sociedad un terreno rústico en Ribadesella.
El ex seleccionador de baloncesto que aspira a liderar la lista del PSOE al ayuntamiento asegura que nunca ha cometido ninguna irregularidad para rebajar ilícitamente el pago de impuestos. Niega también haber comprado su segunda vivienda de esta forma.
Uber y Cabify se van de Barcelona por la regulación del gobierno de Cataluña.
Dejan de operar mañana cuando entra en vigor el decreto aprobado y que obliga a precontratar con una antelación mínima de 15 minutos estos servicios. En Madrid, los taxistas presentan un texto en el que eliminan una de sus líneas rojas, la precontratación temporal.
El Ayuntamiento de Móstoles implantará el carné de vecindad para inmigrantes sin papeles.
Les permitirá tener atención sanitaria, acceso a los servicios sociales, de ocio, deportivos o de empleo. Este carné está dirigido a personas empadronadas o que puedan demostrar su residencia en Móstoles y no dispongan todavía de identificación oficial.
Y atención, porque la M30 será escenario esta noche de un simulacro.
Un simulacro de accidente grave que obligará a cerrar un tramo de los túneles de la M30, aunque la movilidad no se verá afectada. El Ayuntamiento de Madrid no ha precisado la hora en la que comenzarán los desvíos ni el tramo afectado.
En una edición reducida, en fin, lo habitual es que Rodrigo esté aquí una hora, estará 25 minutos escasos, pero bueno, 25 minutos que en la radio, como decimos siempre, dan para mucho, ¿no, Rodrigo?
Dan para mucho porque tenemos un partido por delante, más que apasionante. Tenemos el cierre del mercado invernal de fichajes y además también tenemos que felicitar a una futbolista. Así que poco tiempo, pero bien aprovechado.